En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcasters, facebooker, youtuber, tuiteros, instagrames, snapchatters, whatsappers y spotifyers. Bienvenidos al futuro que fue. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave que me acompañan hoy en la cabina, Marta Gutiérrez Abad, Kin, el robot de quinta generación.
Hola Alfredo, ¿qué tal?
Y Gus Caliani, el gran Gus.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo me dices que reproduzca lo que has dicho y no sería capaz.
Yo tampoco.
Eso que llevábamos, sí, ha sido gracias al Malvasía de Salento.
Ah, muy bien, sí. Muy bien. Sí, sí, es muy bueno.
Bueno, pues antes de, en 53 minutos, vamos a viajar hacia el futuro. Y antes de despegar la nave, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, hoy vengo poética.
Pues a ver.
Bueno, es que estoy preparando un espectáculo de poesía que voy a aprovechar a invitar a nuestros invitados que tenemos hoy aquí en el estudio y a nuestros oyentes el 19 de abril en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que es un teatro maravilloso, precioso, antiquísimo. Y bueno, pues es un espectáculo que dirijo y en el que actúo también junto a los poetas Javier Lostalé, Ángela, ¡ay! No recuerdo el apellido y no me lo he apuntado. Bueno, lo siento. Y además es también un tanto tecnológico porque, bueno, nuestro querido Alfredo Villalba se va a encargar de los contenidos audiovisuales y también los vamos a mezclar con el videoarte de Óscar María Ramos. Ahí Hola. Me vais a ver comiendo plástico como una posesa. Sí, que hace una metáfora muy bonita sobre el desamor.
Un teatro clásico, legendario por antonomasia y le metéis nuevas tecnologías espectaculares.
Multimedia
sí.
Y
pantallas corpóreas también. ¿Tú has visto Ghost in the Shell?
Sí, bueno, lo he visto y...
No he oído buenos comentarios
casi,
sobre
casi,
esto.
Casi, vamos, me arrepiento de haber visto tan cansino espectáculo.
Tú el cómic lo conocías, de haberlo leído sí. Y demás, y viste la película de animación.
De Masamune Shirow, que era bueno, una maravilla.
Yo es que no me atrevo ni a ir a verla.
Yo creo que porque... el fallo ha sido mantener el nombre, porque si no ponen ese nombre, es una película más.
Sí.
Pero claro, un reto demasiado grande y ha sido
un fiasco, seguro.
Un fiasco.
O sea, que no me gasto el dinerillo para ir a verla o
no,
qué?
La película,
mejor nos vamos a ver una de Antonio Hernández.
Mucho mejor.
Mira,
pero Ghost in the Shell de Scarlett Johansson
no
está a la altura del título.
Yo el otro día hablaba que desde el momento que ocultan el desnudo integral de la protagonista ya se pierde la esencia de la película. Ya está. No, pero es que forma parte de la trama.
Del gancho, ¿no? Y de la trama.
Entonces, mal asunto.
Bueno,
pues muy mal.
¿Han sacado los 10 mejores restaurantes
del
mundo?
O sea, muy bien porque entre los 10 primeros hay 3 españoles.
Uh-huh.
El primero ha bajado la hostería francescana de mi amigo Máximo Botura, ha bajado a segunda posición, y el primero es el Eleven Madison Park de Nueva York, también de Daniel Hume, un suizo, bueno, el que hemos hablado en este programa, en el Gastronauta, otras veces. El Celler de Can Roca baja a la tercera, pero bueno, luego entran los peruanos, que tienen dos, el central de Lima, de mi amigo Virgilio Martínez, y luego el Maido de Lima, que va al sexto lugar, que es un restaurante Nikkei muy bueno. Echevarri, que es uno de mis favoritos, que es un, este hace todo en brasa, o sea, con las brasas, es la magia de la brasa. Y luego Mugari, de Andoni Luis Aduriz. Y bueno, y esos son un poco los 10.
Bueno,
o sea,
para
pero
mí
hay
que,
tres,
para mí que
tres españoles
que,
en los 10.
Mi sitio favorito es La Loca Juana, que es el bar de vinos y restaurante de Antonio Hernández.
Qué bueno.
Que el otro día estuvimos en la inauguración, ya lo comentamos. Y bueno, yo me pienso ir después. Cuando terminemos el programa, yo me voy a tomar el vermut allí, en la calle La Palma. Luego nos
pues iremos. Bueno, y esta semana ya ha pasado, pero esta semana justo ha sido el 44 aniversario de la fundación de Microsoft, que se fundó en el 75. Y ha sido justo esta.
Que por cierto, sacan el Scorpio, van a sacar dentro de nada la nueva consola.
Vamos a ver. Bueno, pues ha sido la semana.
Yo voy a irme con las noticias porque me tengo que ir a casa a preparar la maleta, que me voy de vacaciones de Semana Santa. Cada vez son más largas. Lo de la Semana Santa ya no es semana, sino son Semanas Santas, ¿no? Bueno.
Pues vamos a recordar las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Traigo unas noticias muy robóticas. Tres noticias de las que vamos a hablar de robots. El robot Asimo ha dado la bienvenida a los Reyes de España con un apretón de manos en su visita al Museo de la Ciencia Emergente y la Innovación. Mira. Ikan, en Japón.
Sí, de Tokio. Bueno, han estado allí los reyes y aparte de saludar a Asimo, que es un robot de Honda, un robot androide de Honda, han estado hablando con él.
Sí, les decía, gracias,
no, majestades,
señor majestades.
Sí. Y han estado con Takayuki Kajita, que tiene nombre de chiste, que es el premio Nobel del año 2005 que descubrió los neutrinos, vamos, por teoría sobre los neutrinos. Pero tenemos más noticias de robots,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pues hablando de nombres graciosillos, esta es sobre Zhenjiajia.
¿Y quién es este?
Pues es un ingeniero chino que se ha casado con una mujer robot construida por él mismo.
¡Qué tío!
Sí,
sí, pero
en esta ocasión sí que literalmente se ha enamorado de su obra de arte.
Bueno, pero tiene cierto sentido, porque con las políticas de hijo único de China de los 70, bueno, pues hay una brecha de género, bueno, el país que más brecha de género tiene en todo el mundo. Entonces no hay mujeres, hay más hombres que mujeres. Y este hombre, el Zhenjiajia, ha creado una robot.
Sí.
Pues parecido, bueno, a la generación de los robots que tú eres.
Que yo manejo.
Que tú manejas, que se llama Jin Jin. Y se ha casado con ella.
Es como de coña. Imagínate que nos vamos esta noche a cenar tú y yo con ellos y decimos, pues hemos quedado a cenar con Jiaje
y con Jin Jin.
Hombre, habríamos tomado muchos vinos. Oye, pero esto no es nuevo. Ya José Luis López Vázquez tenía una peli en la que salía con un maniquí y se enamoraba. Se
es parecido. Lo que pasa es que este robot ya es un robot con inteligencia artificial y además le ha ido, digamos, metiendo una serie de actualizaciones porque la primera versión de su mujer estaba programada solo
cuidado
para realizar tareas domésticas.
¿Eh? Madre mía, vaya.
Pero ya la ha evolucionado. Y ya también tiene vínculos afectivos y ya puede, creo que hace otras prácticas.
¿Como quién?
Bueno, pues esa es la segunda noticia de robot. Pero que tiene cierto sentido porque en China hay más hombres que mujeres.
Y lo mejor de todo es que cuando se casaron, él dijo, hasta que la muerte o problemas de batería nos separe.
Hasta que la caiga el sistema. No sé.
Bueno, además tenemos, entre otras noticias, los robots flexibles, que además se pueden ingerir. Son materiales elásticos y biocompatibles que posibilitan una nueva generación de robots con aplicaciones médicas.
Exactamente. O sea, los robots hasta ahora se están construyendo con metales, bueno, con polímeros, con cables, con cobre. Y estos son robots médicos que te los vas a poder tragar. Están hechos con materiales biocompatibles, con elastómeros, con hidrogel, con aerogel. Y están basados en los movimientos y en la topología, ¿no?, que tiene el pulpo, las orugas, los gusanos, y te lo vas a comer, y van a generar la electricidad con los ácidos, con los jugos gástricos, que es un ácido, y va a hacer de dieléctrico, y va a conseguir que tengan la energía suficiente para poder entrar por dentro del cuerpo y hacer operaciones. No van a ser tan sofisticados como los robots androides, pero sí van a poder realizar cierto tipo de intervenciones quirúrgicas. Y luego se disuelven.
Lo llaman los robots gominola. Pero yo tenía una pregunta para hacerte, porque en el vídeo que vi sobre la masterclass aquella que diste, sí, sobre el Internet de las Cosas, que me resultó tan interesante y que el otro día comentamos algo sobre ello, ¿hay riesgo de hackeo cuando tú te tomas esto y que intervengan sobre eso que tú tienes dentro de tu cuerpo?
En este caso no, porque son robots dirigidos para hacer una función. O sea, uh-huh, van con una programación, pero no están conectados a Internet. El problema, vale, del hackeo es cuando tenemos elementos que son de electromedicina o son biónicos, que sí están conectados a Internet porque están dando datos nuestros para ser monitorizados con el centro de recepción para hacer los diagnósticos, ahí sí pueden entrar. Pero estos
son
robots,
no,
gominolas, son autónomos. O sea, te los comes, entran, operan, intervienen y se disuelven.
Muy bien. He mandado una solicitud... No te dejo hablar, Juan Ramón. He mandado una solicitud al Instituto Espacial de Medicina y Fisiología de Toulouse porque buscan candidatos entre 20 y 45 años para pasar 2 meses en la cama por un módico precio de 16.000 euros. Bueno, un módico precio no. Eso es lo que te dan si consigues pasar la prueba. Y bueno, pues estoy entre los 20 y los 45,
bueno,
y me vendría muy bien.
La noticia puede parecer muy atractiva. Dices, me dan 16.000 euros por estar 2 meses en la cama, pero no es tan atractiva, ni yo creo que es tanto dinero como parece. Uh-huh. O sea, hay que estar 2 meses para probar el estado de ingravidez metido en una cama, y además siempre en contacto con la cama y con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, y hacer todas las funciones que haces en tu vida normal sin salir de ahí. O sea, que la cosa, dice, bueno, pues estar muy divertido, pero empezará a no ser tan divertido cuando lleves 10 o 15 días. Hay que estar 60.
O menos.
Yo he hecho un cálculo, y esos, o sea, pero para disuadir, para que no se apunte todo el mundo, o sea, sale esos 16.000 euros dividido entre 2 meses, sale como a 11 euros la hora, más o menos. O sea, que no es tanto.
No es
Puedes
tanto.
Estar 24 horas probando y vas a salir hecho una mierda, seguro.
Sí, porque se te debilitan los huesos y reduces la masa muscular también, ¿no? Y luego estás... Bueno, pues
pero el titular es, sí, es muy atractivo. 16.000 euros por pasar 2 veces en la cama. Pues también la gente puede pensar más cosas.
Y ha llegado un nuevo sistema que se llama NanoTears, y es un sistema para medir la glucosa a través de las lágrimas.
Este es una pasada. Es un ejercicio, vamos, una investigación de la Universidad Jaume primero de Castellón, y entonces utilizando nanotecnología en unos cristalitos que van a ir junto con la cámara del smartphone, son como unas nanopartículas de carbono que van a hacer una reacción y van a poder cambiar de color si tienes midiéndote la lágrima del lacrimal con un tubito que va del menisco lacrimal hasta la cámara del smartphone, y con este cristal, sí, con este material que es reactivo, pues te va a poder decir, analizando esos cambios de luz, si tienes, bueno, cómo están tus índices de glucosa. Este me encanta mucho, el NanoTears.
Pues muy bien. Y una semana más, Elon Musk vuelve a ser noticia, porque el Falcon 9 es el primer cohete en volar 2 veces al espacio.
Claro, la gente puede pensar que los cohetes volaban más veces, ¿no?
Yo lo pensaba.
Los cohetes volan una vez. Eran muy parecidos a los cohetes de feria.
Es reciclable.
Este es reciclable porque iban tirando los motores y las fases, y eso, uh-huh, luego no era recuperable. Este es más que un cohete, es como un ascensor que puede subir y bajar. Y entonces va a ahorrar entre un 30 y un 50% el coste de poner en órbita satélites. Y el primer vuelo lo hizo en abril del año 2016, el segundo lo hace ahora. O sea, lo acaba de hacer ahora y aterriza y despega en vertical, uh-huh, y es 100% reutilizable. Y ese es el gran mérito. Son cohetes para orbitar, pero que de múltiples usos.
Eso. Muy bien, pues con esto y un bizcocho, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros oyentes?
Pues venga, a ver qué nos preguntan.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente, para todos aquellos oyentes que todavía no lo sepan o que se acaben de incorporar, es un rincón en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos preguntan todo aquello que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, avance, ciencias, mundo digital. ¿Y cómo lo hacen? Escribiéndonos a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, de nuestra página de Facebook, elfuturoquefue, de Twitter, @elfuturoquefue, o también a través de mi correo, kim, KIM, @elfuturoquefue.com. A partir de ese correo podéis preguntar todo aquello que queráis y Alfredo cada día contestará a tres de vuestras preguntas. Vamos con la primera pregunta que nos la manda Joaquín.
Hola, soy Joaquín de Cañaveras. Enhorabuena por vuestro programa. A ver si me podéis decir a qué nivel de comunicación podrá llegar el ser humano con las nuevas tecnologías con los animales. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta luego.
Bueno, podrá llegar a un alto nivel, pero voy a explicar que actualmente hay dos formas, ¿no?, de hablar con los animales. La primera es darles órdenes, que eso no es problema. Se les pone una especie de mochila, pues, al perro, al caballo, al animal, y traduce mis palabras en esas órdenes a base de impulsos eléctricos. O sea, es una comunicación unidireccional y yo me comunico con el animal. La difícil es traducir los ladridos al lenguaje humano. Uh-huh. Para eso en la Universidad de Arizona se han hecho pruebas con los perrillos de las praderas y se les ha analizado. Son frases muy, muy básicas, pues cuando ven peligro, cuando tienen hambre o cuando tienen que irse, bueno, pues a descansar. Y eso se ha analizado con un analizador de frecuencias y se ha reproducido con sintetizadores y sí se consigue. Pero claro, es un vocabulario muy, muy, muy básico. Comunicarme yo con animales, con tecnología, es fácil, pero traducir lo que ellos me dicen va a ser más difícil.
Además, hay algunas apps, ¿no?, que de, por ejemplo, de maullidos de gato, que tiene un montón de aullidos diferentes. Este es para que venga, este para que, ¿no? Para
van a
que...
librerías de sonidos. También se hizo algo con los llantos de los bebés. O sea, tú analizas, lo guardas y cuando se está llorando, lo pones, compara con toda la lista y te dice, pues en estas circunstancias es que le ha picado una avispa, o en estas es que tiene hambre, o en estas simplemente que está dando un poquito por ahí.
O pasando de ti. Muy bien, vamos con Blanca.
Hola, Kim. Me llamo Blanca y aunque soy canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, les hablo desde esta maravillosa ciudad que me acoge, que es Madrid. Bueno, he leído esta semana que el sol lleva un tiempo sin enseñar sus famosas manchas, ¿no? Lo que, si no entendí mal, es extraño para a su ciclo normal, digamos. Y que, entre otras cosas, se esperaría una posible mini glaciación o periodo frío para el año 2030, a la vuelta de la esquina, como además ya ocurrió, creo recordar, en el siglo XVII. Mi pregunta es, en este caso, si ustedes creen que el planeta, los gobiernos están preparados para este tipo de inconvenientes, o a nivel tecnológico, pues como la famosa tormenta solar que también dicen que puede producirse. Bueno, darles la sincera enhorabuena por este estupendo programa. Un saludo enorme, Kim y Alfredo, y por supuesto a todos los oyentes. Un besazo.
Bueno, te voy a decir que no es tan dramático, ¿no?, como suena. Es verdad que el sol tiene tormentas y emisiones que llegan a la Tierra y pueden producir tres tipos de alteraciones. La primera, que es muy bella, que son las auroras boreales, que es interferencia de campos electromagnéticos con la magnetosfera. Que la magnetosfera, aprovecho y te digo, que es el escudo que nos protege precisamente a la Tierra y a los terrícolas de esas tormentas solares. Si fuese más fuerte esa tormenta solar, podríamos tener un pulso electromagnético que sí podría afectar a, pues, equipos electrónicos y ser una catástrofe, pero la propia magnetosfera nos va a proteger de esos, digamos, de esa tormenta. Y ya, si hubiese lenguas que nos engullesen, ya sería el fin del mundo y se acabó. Se está mandando una misión espacial que ahora mismo está saliendo en julio, que se llama la Solar Pro Pulse, que es un dispositivo, es el aparato más rápido que ha creado el ser humano, va a 724.000 kilómetros por hora, se va a acercar a 6 millones de kilómetros del Sol, que nunca jamás se había estado tan cerca del Sol. La sonda Galileo estuvo como a 10 veces más lejos, va a soportar temperaturas de más de 1.500 grados centígrados, va protegido con un escudo de carbono, también desarrollado con nanotecnología y con grafeno, y va a dar 7 vueltas al... no, va a dar 24 vueltas en 7 años y va a oler el sol más que a verlo. Entonces la ciencia sí está haciendo iniciativas para protegernos de esas posibles tormentas.
Fenomenal. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta en esta ocasión Eliseo.
Buenos días, equipo. Soy Eliseo desde Lérida. Un saludo para todos y en especial para Kim. Creo que era Isaac Asimov el que decía que solo la realidad es capaz de superar a la fantasía. Yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a una idea, a una situación que se me ocurre. ¿No sería posible que con los avances de la técnica que tenemos hoy, debajo del asfalto de las carreteras, se pudiera poner algún sistema que fuera capaz de recoger el rozamiento de los vehículos que pasan por ella para que a través de este rozamiento el mismo se convirtiera en electricidad, exactamente igual que producen las magnetos de las bicicletas al rozar estas con la rueda, y según vas rodando va generando la electricidad o la luz necesaria para ir viendo. No sé si me he expresado con suficiente claridad. Gracias.
Bueno, te has expresado muy, muy claramente. Bueno, hay varias formas, ¿no? La idea sí puede surgir de varios puntos de vista. Dices, ¿y por qué si los coches pues van con rozamiento no puedo sacar electricidad de ese rozamiento? Decirte lo primero, que la energía es a coste de ese rozamiento. Es verdad que si puedo producir en un kilómetro con un material piezoeléctrico, es como la piececita de los mecheros que aprietas y salta electricidad. En esas partículas de asfalto, debajo del asfalto, tiene una capa piezoeléctrica. Podría en un kilómetro producir 400 kilovatios que me daría autonomía para 8 coches eléctricos, eléctricos enteros, no híbridos, que parece que salen las cuentas, pero es que hace falta muchísimos coches para mover esas partículas de cuarzo que generan electricidad. Otra forma sería con las chinchetas que nos ponen para que bajemos la velocidad, pues cuando vamos por zonas residenciales, que esa propia chincheta fuesen pistones, fuesen émbolos, que generasen, como las magnetos que dices de las bicicletas, energía eléctrica. Y luego hay otra tecnología que se está usando de momento con bastante poco fortuna, que es que la carretera sea en sí mismo fotovoltaica, como los paneles solares que se ponen encima de los tejados de las casas y genera electricidad otra vez para alimentar el coche. Se hizo en el año 2013 o 2014 un tramo de carretera entre Venecia y Trieste, que lo hicieron de prueba y ahora mismo está que no funciona.
Muy bien.
Pero digo, porque es a coste de algo, o sea, que esa energía es porque se roba de otro lado.
Pues un beso para Joaquín, para Blanca y para Eliseo, y esperamos para todos los oyentes y de todos los oyentes todas vuestras preguntas a través de elfuturoquefue.com. Alfredo, ¿estás preparado para que te rete?
Sí, estoy preparado.
Pues vamos con el diccionario tecnológico.
Voy a hacer un diccionario.
En el diccionario tecnológico, cada semana Alfredo Villalba nos explica tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo 60 minutos.
60
segundos, un minuto. ¿Estás preparado?
Estoy preparado.
¿Nuestro técnico está preparado? Pues vamos allá, tiempo. ¿Qué significa widget?
Widget es un Windows gadget. Es un gadget que se pone en el escritorio, son ese reloj, esa calculadora, uh-huh, esos juegos, o sea, esas aplicaciones que nosotros podemos poner en el escritorio de Windows. Es un gadget para Windows.
LIDAR.
LIDAR es una tecnología de detección de distancia, es Light Detection and Ranging. Bueno, es lo que utiliza la policía para hacernos la foto del radar. Utilizas un pulso, un láser pulsante, y mides el tiempo que pasa entre la emisión del pulso y la recepción del robote. Eso es LIDAR, las tecnologías para medir distancia con láser. También los arquitectos y los aparejadores llevan el metro este, que pones el puntito rojo.
Los topógrafos. Eso, y un bot.
Bueno, un bot es un software que puede interactuar como un humano. Es un robot de software, no un robot androide, que puede asesorarte, que puede responderte, que puede chatear o que te puede atacar.
Ibas a decir que puede chapearte, ¿no?
Si fuera las chapas.
Enhorabuena, Alfredo. Una semana más has superado el reto del diccionario tecnológico.
Es que hoy le tenía que superar porque vamos mal.
Vamos
de tiempo.
Pitando, y además estoy deseando recibir y presentar a nuestro invitado.
El invitado.
Hoy tenemos en el estudio a Antonio Hernández. Antonio Hernández, que es salmantino de Peñaranda de Bracamonte, nada más y nada menos, donde creo que se come un cordero asado.
¿Qué
riquísimo.
Dices? Cochinillo.
Ah, cochinillo. Déjame que te presente. Antonio Hernández es director de cine y televisión, guionista, productor, y actor, conocido por títulos como En la ciudad sin límites, por la que ganó el Goya a Mejor Guión Original y además fue nominado a Mejor Dirección. En cine, su reciente película, la última, ha sido Matar el tiempo. Además, se le conoce por otros títulos como Lisboa, Los Borgia, Oculto, Capitán Trueno, El gran marciano y muchas más. Y en televisión ha dirigido series tan famosas como Gran Reserva, La fuga, Tarancón, El quinto mandamiento, Días sin luz y Seis hermanas, que todavía está en antena en Televisión Española. Hoy viene El futuro que fue para hablarnos de realidad inmersiva. Pero la realidad, y lo digo por propia experiencia, es que Antonio Hernández es un maravilloso director con el que todos los actores deberíamos trabajar. Por su valía como director, pero sobre todo como persona. Hola, Antonio.
Ale, hasta luego, buenas tardes.
Ya has terminado. Buenos días, Antonio.
Ya está, ya se ha dicho todo, ¿no?
Cuando Kim me propuso que vinieses, sí me contó y me llamó mucho la atención eso de la realidad inmersiva, o esas proyecciones, esas cámaras 360 grados, que es lo que quiero que nos cuentes. O sea, ¿cómo lo usas? ¿Cuál es tu...? O sea, ¿por qué decides utilizar esta tecnología y qué resultados, o si la vas a volver a usar?
Fue una cuestión publicitaria. Fíjate, cuando digo publicitaria es porque era un spot.
Un anuncio.
Era un spot de publicidad. No voy a mencionar la marca. Uh-huh. Pero cuando me lo ofrecieron yo, que soy buen oyente vuestro,
muchas
porque
gracias.
Soy muy curioso y porque me gusta mucho imaginar qué va a ser el futuro, además de saber en qué consisten las cosas que nos suceden ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces realmente es que fue una experiencia para mí muy provocadora, ¿no? Para empezar, tuvimos que buscar una persona que llevara la cámara en la cabeza, que no midiera más de 1,52 m, para que la altura de sus ojos pues estuviera después a la misma altura que tú cuando te pones las gafas. Pero toda nuestra estructura de oficio, por llamarlo de alguna manera, no servía. No podíamos poner aparatos de luz, no podíamos estar en el rodaje,
sí, algo
tan raro como no poder estar vigilando qué está sucediendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces teníamos que instalar cámaras para hacer un control a distancia y estar escondidos, ¿no? Y entonces yo cuando rodeé aquello y nos poníamos aquellas gafas, el sistema, que es uno de los muchos que se están utilizando, era a través de tres cámaras GoPro colocadas estratégicamente.
Sí, haciendo los 360
exacto.
grados.
Y luego a través de un programa, de un software, tú vas componiendo
cosiendo,
la imagen.
¿No? Haciendo,
exacto.
Cosiendo.
Que es donde puede que esté la mayor dificultad. Mm. Y aquella calidad que teníamos, bueno, no estaba mal, pero es que eso va a seguir avanzando. Y yo no olvidaré nunca el día que terminé el spot, me fui a mi casa y empecé a imaginar la cantidad de cosas que iban a pasar.
Y pasaron,
con todo esto, ¿no? Todavía no han empezado, ya. Porque realmente, aunque en la última feria del móvil en Barcelona, el presidente de Facebook dijo aquí está el 360 y tenemos que asumirlo.
Uh-huh.
Es verdad que hay tres tipos de realidades, ¿no? Hay una realidad virtual, una realidad aumentada y una realidad inmersiva, ¿no? Uh-huh. Y no son exactamente lo mismo.
No son lo mismo.
Pero yo recuerdo la mañana siguiente diciéndole a mi chica, oye, vamos, espera un momento. Que el mundo va a ser diferente a partir de ahora. ¿Pero qué te pasa? Y yo decía, pues que la próxima vez que hablemos con tu hermana en Santo Domingo, nos pondremos unas gafas, ellos pondrán la cámara en su casa y nosotros tendremos la absoluta sensación de estar allí con ellos, ¿no? Pero no solo eso. Yo, que le tengo tanto miedo al avión, pensaba, bueno, ya la muralla china, creo que no va a hacer falta que me vaya a China a verlo, sino con unas gafas de realidad, etcétera, etcétera.
Estamos trabajando en eso. Esa realidad virtual, que es a través de las gafas, que lo estamos viendo todos los días, incluso el propio smartphone, ¿no?, que lo metes en una carcasa de cartón y puedes ver, eso es una primera aproximación. Claro, para poder ir a China, o para poder ir al mar, o para ir a sitios remotos, o simplemente para poder cenar en casa de unos familiares cuando viven en otro país, ya no solo es la visión, yo creo que tenemos que empezar a experimentar con olores. A lo mejor, bueno, hay que ponerse guantes.
Ya están trabajando todo eso.
Para que si estamos comiendo, que estemos comiendo lo mismo, que nuestros electrodomésticos estén conectados unos con otros, que compartan la receta, que cocinen las cocinas, que nos sumerjamos cada uno en el salón del otro y que olamos y que sintamos las mismas cosas.
Yo creo que la industria del porno, que es la
más evolucionada,
ya está trabajando todo esto.
Multisensorial, esa ya es multisensorial.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que realmente todo, no digo ya la educación, el periodismo, la ficción, el espectáculo, el videojuego, sino que la medicina, la guerra.
La guerra.
Quiero decir, va a cambiar tanto la realidad inmersiva como que no solo un niño podrá experimentar un proceso matemático manejando los números, cogiendo
pi,
exactamente,
el número pi,
sino que las relaciones personales, las relaciones de comunicación, todo va a cambiar tanto que a mí me da pena que no suceda pronto y no poder verlo.
Y a mí también, o sea, es verdad que hemos tenido en este programa otras personas que hablan de la inmortalidad, ¿no? Y de la muerte de la muerte, que si todo esto converge, pues sí que lo vamos a ver, porque a mí también me jorobaría bastante perderme estas cosas, porque estamos a punto de que ocurran, pero
como,
a punto.
Como decía Buñuel, yo me muero, pero que me dejen levantarme a leer el periódico, pues algo parecido.
Pues las tecnologías es que estamos, o sea, van a aparecer en minutos y todas a la vez y exponencialmente.
Sí, sí.
Creo que no nos lo vamos a perder.
¿Te gusta esta musiquita que suena? Vamos a darle un poquito de volumen.
Salgo y paseo, visto de negro, y me siento invisible. Escucho discretas conversaciones de una frase de largo.
Es Frob, es uno de tus grupos favoritos.
No, es el grupo favorito.
Es el grupo favorito. Frob, Toño, que es tanto
pues mi hijo, pues tu hijo. Que es mi hijo, sí.
Claro, es que está muy bien, es que es un grupo que está muy bien, que yo he dado conciertos y lo recomiendo también desde aquí.
Sí. Pues fíjate, con todas estas tecnologías inmersivas, yo me pregunto y te pregunto a ti, igual que hubo un momento cuando la aparición de los videoclubs, ¿no? que empezó a la gente no ir al cine, a no ir, y ahora bueno, el negocio de las salas de cine reaccionó haciendo grandes salas con surrounds y con asientos VIP y con de todo. La inmersividad esta no puede otra vez cargarse lo que es
sin duda.
A la sala, que es lo que además lo bonito, la experiencia cine es que se apague la luz.
Yo lo que creo es que cada cosa se va a compartimentar, ¿no?
Ajá.
Y además se va a sentar en una posición, como le ha pasado, ¿cuántas veces se dijo que la radio iba a desaparecer?
Por cierto, he visto el cartel en Sol de la próxima serie que vas a dirigir. Las chicas del cable, la segunda cable, temporada, ¿no? Para Netflix.
Sí, ahí estamos. Muy, muy bonita, muy divertida y que va a gustar tanto como todas las demás que hace Bambú Producciones, que Gran Hotel, Gran Reserva, Velvet, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, que atiendan, que se estrena el 29.
¿El 29 de?
El 29 de abril.
De abril.
Sí, sí.
Bueno, pues estaremos también allí y daremos cuenta de ello. Decías eso y, por no cortar, que las tecnologías van a compartimentar, ¿no? La experiencia o lo que es la actividad, ¿no? La radio decían que iba a desaparecer, la radio
aquí
va a ser eterna.
Aquí estamos.
El cine va a ir penduleando.
Claro, el cine tiene que encontrar su sitio. Sí. Yo creo que todavía hay gente, que entre los que me encuentro, por supuesto, que nos gusta sentarnos en una sala oscura y que nos cuenten historias de las que no queremos participar, sí, más que emocionalmente, ¿no? Hay otras que son los videojuegos, que es por donde va a derivar, yo creo, la realidad inmersiva para crear una ficción en la que tú puedas participar.
Dentro de la película. Esa puede ser la clave. Pero entonces sí puede otra vez hacer, ¿no?, que vayas a la sala, porque ya no es que te pongas tú unas gafas y juegues contigo mismo, es que la gente que esté allí sea partícipe.
Claro.
Que te vean. Entonces claro, eso sí puede ser un punto para ir al patio butacas, que
yo
te escanea al entrar.
Lo que pasa es que no sé si el concepto de asistir a una sala pública será el futuro de este tipo de realidad, porque parece que va apostando porque te quedes en tu casa para compartir, dado que compartirlo no hace falta el espacio.
No falta,
va a haber un espacio común virtual.
Sí.
Con lo cual parece que por ahí no va a ir. Lo que sí es cierto es que la pantalla también va a dejar de existir, porque ahora lo que hay es una multipantalla, todos manejamos el móvil, la tablet, y sabes que hay superficies que mañana vamos a colocar en la nevera, a lo largo de todo nuestro dormitorio, en el techo.
No existirán, o sea, los multimedia, los ordenadores dejarán de existir porque estarán embebidos y podrá ser tu propia mano.
Es como hoy que la gente sigue hablando de la tele y la tele como tal ya no existe.
La tele ya está desapareciendo, porque la tele antes era una cosa voluminosa, fea, pero muy potente, ¿no? En los muebles especiales. Ahora se cuelga, pero es que la de mañana es que no va a existir, va a ser la propia pintura de la pared que va a ser.
Es como ahora
orgánica,
seguirle llamando
electroluminiscente.
Teléfono a esto que llevamos en el bolsillo.
Esto desaparece también rápido, claro, porque serán implantes biónicos,
sí,
hablaremos. Bueno, pues todo eso es lo que nos espera.
Vamos a escuchar este tema, que además creo que estuvisteis nominados algo ya.
Dime qué me vas a hacer. Yo no te quiero perder. Y es que tienes que entender. Quiero subir el nivel. Enrósame con tu piel y lléname de placer.
Fuisteis nominados como mejor canción original por en la película Matar el Tiempo, ¿no?
Sí, sí, qué bien documentados estáis.
¿Has visto?
Tenemos un equipo de redacción muy potente, ¿eh? De cientos de personas.
Cientos, 500 personas.
Sí, ahí estuvimos en eso que tan curioso, tan raro y tan especial que son los premios. Una cosa tan extraña, ¿no? Como el concepto de competir, que ya pasará de moda también.
Y ahí el premio te lo dan a lo mejor también en un espacio inmersivo, no tendrás que ir allí, lo recibes, lo colocas en tu estantería virtual.
Creo que era en Wall-E. Wall-E había un ser humano en el futuro muy gordo, muy gordo, muy gordo, sentado en sillones.
Sí, señor.
Que no se movían, porque no tenían que moverse, ¿no?
No tenían, pero yo pienso en un futuro mucho más bonito que eso, pues esa persona, somos analógicos, pero tenemos que facilitar también que se salga. Me parece muy bien disfrutar de muchas experiencias inmersivas en casa sin moverme, pero gracias a que eso me va a ahorrar mucho tiempo, el tiempo que me sobra, tengo que salir a la calle, hay que hacer ciudades más amables y más smart.
Crearán robots, habrá mujeres como Kim.
Sí, como Jin Jin.
Sí, pero me gustan
yo
más.
Yo le gustaría Jin Jin, ¿a que sí, Antonio?
Ya le gustaría, bueno.
Oye, Antonio, ¿nos puedes adelantar algo sobre tus nuevos proyectos?
Pues mira, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Yo he empezado hay dos proyectos que van a hablar de futuro y de tecnología. Que es, uno va a hablar precisamente de ese Big Data, ¿no? De ese control en el que estamos cayendo absoluto, irremediable,
serie.
Y luego quiero hablar de algo, de un tema que siempre me ha fascinado, de una película que se va a titular, solo voy a decir el título porque creo que no hace falta decir más. Se titulará Loco.
Ah, qué bonito.
Uy, qué interesante, esto como me interesa. Sí. ¿Nos lo cuentas luego aunque sea detrás de los micros?
Bueno, pues me ha encantado, ¿no? Lo que hemos hablado, tu visión sobre la tecnología, sobre la inmersividad y sobre la evolución, ¿no?, de la especie en su forma de relacionarse tanto en el ocio como con sus congéneres. Nos quedan muchas cosas que ver. Y yo creo que sí vamos a verlas, vamos a llegar a tiempo.
Las veremos juntos.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias, Antonio. Te despedimos.
Enhorabuena por el programa.
Te despedimos con la música de En la ciudad sin límites.
Bueno, pues esta sección se la prometí el sábado pasado a Marta Valverde en El Gastronauta, que nos hizo una pregunta sobre cocina al vacío, y era, o sea, quería contar más cosas, ¿no?, que una simple respuesta a una pregunta de oyente. Y en El Gastronauta de hoy voy a contar un poco qué ingredientes, qué se consigue y algunas recetas. O sea, la cocina al vacío es la forma más sana, más saludable y que mejor respeta todas las cualidades organolépticas del alimento, ya sean vegetales, sean carnes o sean pescados, y se basa en meterlos en una bolsa de plástico o en una barqueta en la que se ha hecho el vacío idealmente absoluto. En esa bolsa se pueden meter a veces con ese alimento, y vamos a pensar en un trozo de pescado, en una ventresca, y le estamos metiendo unas hierbas aromáticas. Una vez que hemos cerrado la bolsa al vacío, el siguiente elemento que es imprescindible, que no está en todas las cocinas, es un baño María termostático, o puede ser un horno de convección al vapor, porque aquí lo importante de esta cocina al vacío, que siempre se hace a baja temperatura, por debajo, por supuesto, de los 100 grados, y normalmente entre 60 y 70 grados, que es donde se respeta lo que son las cadenas proteicas, no se rompe y se mantiene todo el jugo, todo el sabor y toda la textura del alimento, podríamos conseguir cosas que si lo llevamos a ebullición, como estamos oyendo de fondo, en una cocina normal. Por ejemplo, hoy pienso en un huevo. Un huevo tiene una clara que cuaja a los 60 grados y una yema que cuaja a los 70. Si pasamos de 100, hemos cuajado los dos. O a veces tenemos el problema de que se quede una cruda y la otra dura. Si lo mantenemos a 63 grados durante una hora, puede ser, porque cuando cocinamos al vacío y a baja temperatura pueden ser largos procesos de cocción, vamos a conseguir unas texturas increíbles que sin ese sistema que viene de la industria conservera y que incluso de laboratorios clínicos, que ahora está aterrizando en las cocinas, podríamos tener con ese alimento. Esto es básicamente la cocina al vacío. un recipiente, una bolsa de plástico, máquina de vacío y un horno de convección de vapor o un baño maría termostático. Y luego existen máquinas que se llaman abatidores, porque hay a veces que el alimento, una vez que se saca de ese proceso de cocción, hay que enfriarlo rápidamente y no se hace en un congelador, se hace con un abatidor que baja la temperatura a cero y ya a partir de ese momento puedes hacer el emplatado, pues hacer un gratinado, pues meterlo por salamandra y terminar un plato. Se consiguen sabores increíbles. Iba a decir alguna receta, pero bueno, a mí me gusta mucho, que es una ventresca, ¿no?, de atún con un puré de coliflor y con un acompañamiento de quinoa que está hecha en un caldo de verduras, todo hecho en tres bolsitas de plástico. La ventresca, que si no es ventresca, puedes hacerlo con salmón. Esa coliflor que va a quedar perfecta, que luego haces ese puré, y luego esa quinoa que se cocina con ese caldo de verdura. Es una pasada de plato súper sano y unos sabores que no, la gente, si lo hace al horno, a la plancha, de otra forma, no lo puede disfrutar.
Alfredo, tengo un antojo.
Dime.
Me gustaría que cada día nos dieras una receta rica, rica, como pues, dice Arguiñano.
Pues puedo darla, porque también, a partir de hoy que presentamos una sección nueva, tengo ideas para después de Semana Santa, igual en una sección que sea el marcapasos, que dará alegría al corazón. Contaremos algún chiste, alguna anécdota tecnológica y daré alguna receta de cocina positiva para tener pues una energía muy positiva y estar contentos comiendo.
¡Qué bien! ¡Qué fácil! ¿No? Eso ahora ha sido pedirlo y ya está. Deseo concedido.
Ya lo
tienes. Se me hace la boca agua. Nos vamos al aperitivo luego, ¿no?
Sí, luego vamos a la loca Juana. Vamos a nuestra nueva sección, entonces.
Mane, 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 mane. If you happen to be rich and to feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring. Ting-a-ling. For some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover.
Nuestra nueva sección que se llama Phil Future.
Phil Future, porque estamos con Phil Capital y vamos a sacar un producto que ahora nos va a contar Antonio Banda, que nos lo va a contar cuando le presentes.
Sí, bueno, voy a explicar un poquito de qué va esta nueva sección. Es una sección para aprender cómo los robots nos pueden ayudar a invertir nuestro dinero. Son los RoboAdvisor, que son robots asesores. Para ello tenemos aquí a Antonio Banda, que es CEO de Phil Capital y fundador del primer RoboAdvisor o asesor robótico de Europa. Viene al futuro que fue para contarnos en qué consiste su plataforma y qué va a pasar en el futuro de la inversión con las nuevas tecnologías. Hola, Antonio.
Hola.
Buenos días, Antonio.
Buenos días.
¿Lo he dicho bien?
Sí, muy bien.
Sois el primer RoboAdvisor regulado, ¿no? Explícanos.
Bueno, nosotros
En toda Europa, ¿no?
En toda Europa. Fíjate que empezamos con el proyecto en el año 2012, ¿no? Y es un proyecto tan complicado porque llegamos a la CNMV y resulta que no habían oído hablar en su vida de RoboAdvisor.
¿Cómo van a regular algo que no conocen?
Claro, claro, no hay ninguna regulación relacionada. Y entonces tuvieron que buscar dónde encajarnos. Y entonces en julio de 2014 nos habían encajado y nos encajaron con una cosa que se llama EAFI, que es una empresa de asesoramiento financiero. Ajá. Entonces nosotros lo que hacemos fundamentalmente, y no lo hago yo, lo hace nuestro robot, lo que hace es dar asesoramiento a nuestros clientes de una forma automática, ¿no? Esto nosotros, por no utilizar la palabra RoboAdvisor, que al principio sonaba un poco mal, ¿no?
El
robo con el dinero, pues sonaba fatal. Entonces, tratamos de evitar el nombre, pero resulta que los periodistas al final tiran por donde quieren y se impone un nombre que es muy americanizado porque esto viene de Estados Unidos.
Pero sería más ahora Bot Advisor, ¿no? Pero aunque sea Robo Advisor, que suena raro, pero bueno.
Nosotros somos Robo Advisor y tenemos dentro
los bots.
Bot Chains.
¿Qué información dan estos Bot Chains? Que son, bueno, cadenas, ¿no?, de bots.
Ahí, sí, nosotros a cada... O sea, esto es una cosa que es el futuro de la inversión, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta ahora la inversión se basaba pues en hacer buen asesoramiento y elegir bien dónde vas a invertir, ¿no? Lo que entra de verdad con los RoboAdvisor es la capacidad de individualizar la inversión, y eso es lo que se llama un bot,
¿no? O sea, que es información personalizada.
Cada uno de nuestros clientes tiene un bot, que es una esfera en la que se acumula toda su información financiera. Y no solo financiera, sino personal. O sea, porque al final el robot lo que tiene que hacer es ajustar la filosofía del inversor para decirle qué es lo que necesita, ¿no? Hay gente que tiene muchísimo miedo, no quiere perder nunca dinero, y entonces pues le tenemos que asesorar en algo y darle una cartera de cosas o de fondos, que es nuestro modelo, que no pierda dinero. Otros, sin embargo, lo que quieren es, oye, yo quiero sacar rentabilidad la mayor posible. Entonces tienes que buscarle algo que le dé el mayor riesgo posible, que va unido a dos cosas. El mayor riesgo lo que te da es la posibilidad de obtener una gran rentabilidad, pero también tiene la posibilidad de perder mucho dinero, ¿no? O sea, esa es la combinación que nosotros marcamos y utilizamos para hacer nuestra inversión.
Y esto, Antonio, va dirigido tanto a personas que tienen, digamos, mucho dinero para invertir, pero también a personas que no tienen tanto, ¿no? Porque a veces cuando lo comentas con gente te dice, uy, pero si yo tampoco tengo tanto para... ¿No? No es...
O sea, no es para grandes fortunas.
No es para grandes fortunas, a eso
nosotros,
me refiero.
Fíjate que nuestros inversores actuales, nuestros clientes, tenemos clientes desde el más pequeño que tiene 4.000 euros al que más dinero tiene, que tiene 15 millones. O sea, entre medias tenemos un abanico amplísimo. Claro. Y sobre todo hay un elemento clave en los RoboAdvisor y en el RoboAdvisor de Phil Capital, que es que nosotros cobramos a todo el mundo lo mismo. O sea, es un modelo, ahora lo llamamos Spotify de las finanzas.
Es un Spotify.
Genial.
Que efectivamente nosotros cobramos por hacerte suscriptor de Phil Capital. Y entonces, si te haces suscriptor, lo que consigues es que te estemos asesorando a diario, que significa que te estamos acompañando. No quiere decir que todos los días tengas que cambiar tus inversiones, sino que solamente las cambias cuando realmente el cliente necesita cambiarlas.
Entonces pagas por uso. Hay un servicio premium, ¿no?, que tenéis también.
Sí, o sea, el servicio que pagas es el premium.
¿Es el premium? Un servicio, ¿el gratuito?
El gratuito es que entras y que te calificamos, que es hallar
tu perfil de riesgo, ¿no?
Sí, conocer tu tolerancia al riesgo, que es lo que te comentaba antes. Saber qué rentabilidad puedes esperar para tu dinero y en qué plazo puedes obtenerla, ¿no? Y saber en qué entorno de riesgo te puedes situar.
Es un primer estudio, ¿no?
Sí, te hacemos 10 preguntas muy sencillas: edad, patrimonio, qué expectativa tienes de cuándo lo quieres sacar, qué harías entre caídas de bolsa, si has invertido en activos complicados. Y entonces, con esas 10 preguntas que contestas en un minuto, luego en un minuto tienes tu tolerancia al riesgo y te damos además una distribución de cartera. Nosotros lo utilizamos fondo de inversión porque en España tienen una ventaja fiscal brutal. Entonces, nuestro activo de inversión es fondos. Entonces, llegado ese asesoramiento primero, que es gratuito, si luego quieres que te acompañemos, pues nos pagas, ¿no?
¿Y el que quiera probarlo de forma gratuita, qué tiene que hacer?
Bueno, entrar y probarlo. O sea, nosotros es 100% online. Estamos en Phil Capital, que es FEEL, que es siente tu dinero.
Siente,
¿no?
PhilCapital.com.
Y sentir.
Sentir tu dinero, siente tu dinero. Y ahí entras, te registras y tienes, pues te damos la parte gratuita a todo el que entre y se registre.
Y el premium lo contratan allí también.
Sí, el premium. Consiste en que nos pagas 150 euros al año y te damos asesoramiento, que está a 50 céntimos
el día,
al
¿no?
día. Eso es así. O sea, que nosotros te estamos acompañando por 50 céntimos al día en tus finanzas. Y eres capaz, y no somos capaces, de saber qué necesitas, qué cambios tienes que hacer y cómo acompañarte en el mundo de las finanzas, que es una cosa que no hace nadie hasta ahora.
Claro, y además es un servicio que es rapidísimo, que no tienes que estar esperando una cita o no sé qué.
Hay intermediación.
Es algo que es, claro, no...
Es 100% online,
claro,
y además...
Por eso que es rapidísimo.
Hay una cosa importantísima también, que nosotros somos asesores. O sea, nosotros somos médicos de la finanza, que te decimos qué es lo que tienes que hacer y tú te vas con nuestra recomendación, que va en una boleta, y te vas a tu banco y allí le dices al del banco que lo haga. O sea, que nosotros ni siquiera tocamos el dinero. O sea, lo único que tienes que es contarnos tu vida, nosotros te decimos cuál es tu solución financiera y directamente irte a tu banco y exigírselo.
Antes de terminar, tenemos una oferta, creo, ¿no?, para nuestros clientes, para nuestros oyentes.
Vamos a ayudar a que esto sea, pues, que sea de verdad el futuro que fue, ¿no? Entonces, para todos los que nos estén oyendo, pues, le damos la posibilidad de entrar en Phil Capital y tener el asesoramiento de un año. En vez de por 150 euros, le vamos a rebajar 50 euros y lo van a poder hacer por 100 euros, que es una oferta muy buena y, además, que les va a gustar porque van a ver realmente cómo controlar su dinero.
¿Cómo lo pueden hacer?
Y eso lo haces, pues, cuando te haces cliente premium, que tienes un botón y dices hacerme premium, ahí te pregunta cuál es el cupón y, utilizando un cupón que hemos creado para vosotros, que se llama Phil Futuro,
Phil,
o sea,
Futuro.
FEEL Futuro, van a tener que pagar solo 100 euros en vez de 150.
Lo pondremos también en nuestra página de Facebook para que lo vean, pero que con el bono Phil Futuro, entrando en philcapital.com y dándose altas como clientes premium, van a tener esta oferta especial a través del futuro que fue para gestionar su dinero.
Su dinero, y que espero que lo disfruten.
Yo empiezo a sentir ya el futuro de esto.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Y esperemos que esto haya llegado, ¿no? Lo hayan entendido muy bien, porque lo has explicado fenomenal. Y el próximo sábado, pues tendremos otra...
Continuaremos, otra, ¿no?
Continuaremos
a profundizar.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
Good Afternoon Madrid. Que el otro día me dijiste que nada de mornings, que ya estás, ya son tardes.
Ya son tardes.
Bueno, bueno, que hoy que tenemos, hoy tenemos los grandes fiascos de la historia del cine.
A ver.
Es que hay
seguro ya lo hemos comentado hoy, ¿no?
Claro, sí, sí.
Ghost in the Shell.
Sí, digo, sin de Shell, pero bueno, no sé cómo irá de taquilla. Lo que no sabe es el pobre Shia LaBeouf con su película Man Down, que solo ha recaudado 8 libras. Entonces va a entrar en el récord Guinness de la película menos taquillera de la historia.
El récord Guinness de los Guinness.
Sí, sí, solo ha ido a verla un espectador.
Un espectador.
Hombre, también hay que decir a su favor, es que solo se
ha... Pero el estreno fue uno.
Sí, lo que pasa, solo se estrenó en una sala de cine en Inglaterra, no. Pobrecito, tampoco.
Pero yo creo que estrenó yo una película y por lo menos se iba mi madre, mis hermanas.
Bueno, pero
bueno. El día del espectador, que era más barato.
Claro, es el día del espectador, que fue uno.
Si no, no hubiera ido.
Uno, si no, no hubiese ido. Bueno, pero eso está lejos de la Isla de las Cabezas Cortadas de 1995. Que costó hacerla 113 millones de dólares y recaudó solo 20, los pobres. Se llevó a la productora Carolco,
sí,
y al director Rennie Harlin, a Gina Davis, a todo el mundo. Una pasada.
Se llevó por delante.
Bueno, también le pasó a Gore Verbinski, que venía el tío de los grandes éxitos de Piratas del Caribe. Le pasó con la peli esta de... ¡Ay, se me ha ido! El Llanero Solitario de Johnny Depp. Otra película que costó unos 150 millones de dólares y recaudó pues cerca de unos 80.
Qué dineral que nos gastamos
Disney,
en cine, ¿eh?
A la Disney estuvo a punto de llevársela por delante, menos mal que tenía Pixar. Después, ¿os acordáis de una peli que se llamaba Marte necesita madres?
Yo no.
No, yo tampoco, vale.
¿Te acuerdas, Alfredo?
Sí, sí.
No, no, de esa, yo tampoco.
119 millones de euros y recaudó nada más.
Viendo con nuestro técnico de sonido que estamos preparados para
que
aterrizar.
Que 31...
31.
31 millones, nada más.
Pues sí que hemos tenido secciones nuevas, hemos ido un poquito más justos de tiempo.
Problema.
No hay problema porque con Gus da gusto. Gus
nada,
se adapta.
Esto, nosotros nos adaptamos rápido.
Pues vamos aterrizando.
Queridos oyentes, bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Bueno, pues gracias a nuestro técnico de sonido que se estrenaba hoy con nosotros, pero lo ha hecho fenomenal. Hemos llegado al futuro y le agradezco que nos haya ayudado a llegar sanos y salvos al futuro. También quiero agradecer a Antonio Banda su presencia y la sección, a Antonio Hernández, el director de cine, a Gus Caliani, a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, que ha sido mi soporte más importante en el programa de hoy, Raúl Rebollo, que le tengo aquí a mi derecha, y a Marta Gutiérrez Abazquín y a todos los oyentes. Se despide de todos ustedes Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.